Bienvenidos a Historias del Huila, el podcast que recorre la memoria, la cultura y las tradiciones de los municipios huilenses. Más contenidos en historiasdelhuila.com. Para quienes nos escuchan, es fascinante imaginar por un momento un pueblo que nace, literalmente, de una huida. Una comunidad entera que empaca sus vidas para escapar de la tensión social.
Uf, total. Y que además tiene que cambiar de nombre hasta 3 veces, buscando su propia identidad.
Exacto. Y que siglos después se enfrenta a un monstruo de agua y concreto que devora sus tierras más fértiles. Parece el argumento de una novela, pero es la realidad de un rincón abrazado por la imponente serranía de las minas, justo en el subcentro del departamento.
Claro. Un territorio conocido históricamente como el Oasis de Paz o el Jardín Agraduno.
Hablamos, por supuesto, del municipio de El Agrado. Y el objetivo de esta inmersión profunda es explorar cómo un territorio con una riqueza agrícola inmensa hoy se debate entre preservar su folclore y los enormes retos de organizar su mapa frente a los megaproyectos.
Y es un caso de estudio absolutamente fascinante, la verdad. Porque explorar El Agrado no es solo hacer un recuento de fechas patrias o de límites geográficos aburridos. Es sumergirse en un microcosmos que refleja todas las tensiones del campo colombiano en la actualidad.
Totalmente. Pero para entender ese choque de trenes entre la tradición agrícola y la modernidad que los inunda hoy en día, hay que rebobinar la cinta. Hay que pisar primero lo que antiguamente se conocía como el Valle de los Alfandoques.
Sí, sí. Un valle que tiene una historia mucho más antigua de lo que uno podría pensar, porque los cimientos de este territorio nos llevan directo a la nación Páez, y más específicamente a los indígenas Chimbayaco.
Y las piedras de la región son las que guardan esa primera memoria, ¿no? Quienes recorren ciertas zonas aún pueden encontrar petroglifos.
Exactamente. Esas marcas grabadas en la roca confirman una presencia aborigen muy vibrante. Es la prueba reina de que este valle era un corredor vital mucho antes de que se trazara la primera calle.
Pero claro, si queremos hablar del Agrado como el centro urbano que conocemos hoy, el reloj nos sitúa a mediados del siglo XVIII, más o menos hacia 1753. Y el motor de esa fundación no fue, digamos, un plan urbanístico pacífico.
Para nada. Fue el conflicto puro y duro. Una tensión social que llegó a un punto de ebullición tremendo en la parroquia vecina del Pital. Había unas segregaciones y unas fricciones insostenibles.
La convivencia se rompió por completo.
Sí, al punto de que familias enteras tomaron una decisión radical. Empacar lo que tenían, abandonar sus casas y trasladarse a unos 4 kilómetros de distancia.
Y llegaron a lo que se conocía como la Hacienda Chimbayaco, que en ese entonces era propiedad de un señor llamado Juan Losada Young.
Él fue quien donó esas tierras, claro. Y en esa llanura empezó a germinar este nuevo refugio para todas esas familias desplazadas.
Ese éxodo es fundamental para entender la psicología del lugar. Es el primer granito de resistencia. Esas familias no se quedaron a pelear una guerra perdida. Buscaron un lienzo en blanco para prosperar.
Pero cuando se funda un asentamiento desde cero y a la carrera, surge un problema muy humano, la crisis de identidad. Y en este caso, esa crisis se vio reflejada en la cantidad de veces que cambiaron de nombre.
Es que resulta casi cómico visto desde la distancia de los siglos. Es como ver a alguien probándose diferentes trajes frente a un espejo intentando descubrir cuál le queda mejor.
Tal cual. Primero, cuando logran erigirse como viceparroquia, deciden irse por lo solemne y le ponen Nuestra Señora de Belén. O simplemente Belén.
Pero parece que no terminó de cuajar, porque luego, en un ataque de nostalgia por la tierra que dejaron atrás, dijeron que querían rendir homenaje a sus fundadores, y lo llamaron Pitalito.
Una decisión lógica desde el arraigo emocional, claro, pero desastrosa desde la logística territorial.
Por supuesto, porque llega el año 1835 y se dan cuenta de que en el sur del departamento ya existía un pueblo pujante que se llamaba Pitalito. Es el equivalente histórico a intentar registrar una marca y que el vecino ya la tenga.
Tocaba cambiar de nuevo, sí o sí.
Y ahí es donde uno se pregunta qué hace que un pueblo deje de buscar nombres prestados y encuentre finalmente el suyo.
Pues la geografía. Cuando las referencias históricas o religiosas no funcionan, el entorno natural siempre tiene la última palabra. En 1835 adoptan el nombre definitivo de El Agrado.
Y la razón es de una simpleza hermosísima. Este lugar estaba surcado por abundantes aguas cristalinas que, combinadas con un clima promedio de 24 grados centígrados, hacían que vivir allí fuera verdaderamente agradable.
Literalmente de ahí viene. El agua y el clima lo bautizaron. Y fue un hombre tan acertado que la población empezó a crecer a un ritmo acelerado.
Tanto así que, 2 años después, en 1837, la necesidad de un templo más grande era innegable y el lugar fue erigido oficialmente como municipio.
Y es una tierra que, además de agradable, resultó ser una cuna de figuras de peso histórico.
Claro. Para quienes disfrutan de los datos curiosos de la política, vale la pena mencionar que de El Agrado salió José María Rojas Garrido, un personaje ilustre que llegó a sentarse en la presidencia de Colombia por allá en 1866.
Tremendo dato. Pero volviendo a esa relación con el entorno natural que mencionábamos, el agua y esos 24 grados les dieron el nombre.
Sí. La pregunta es, ¿cómo esa misma geografía, flanqueada por montañas, terminó dictando a qué se iban a dedicar todas estas familias por los siguientes siglos?
Pues esa es la pieza central del rompecabezas en este análisis. Porque la geografía no solo adorna, sino que determina la economía. El Agrado está estratégicamente ubicado entre el inmenso valle del río Magdalena y las estribaciones de la Serranía de las Minas.
Resguardado por cerros imponentes como Pan de Azúcar o Buenavista.
Exacto. Y esta topografía tan particular, llena de pendientes y pequeños valles fértiles, impidió la creación de latifundios gigantescos. En su lugar, propició el nacimiento del minifundio.
Es decir, pequeñas parcelas de tierra extremadamente productivas.
Sí, y esto obligó a los habitantes a dispersarse, tejiendo una red de veredas a su alrededor. Yaguilga, Sabaneta, El Carmen, entre otras. El agua abundante bajando de la serranía garantizaba la vida de cualquier semilla, cimentando una vocación netamente agrícola y ganadera.
Y vaya vocación agrícola. Pensemos en la diversidad que permite ese modelo de minifundio. No es un monocultivo aburrido que se pierde en el horizonte, es un mosaico vivo.
Claro, históricamente han sostenido su economía cultivando café en las partes más altas, caña de azúcar, plátano, cacao, tabaco, hortalizas.
E incluso han desarrollado una piscicultura fortísima. Por dar una idea a quienes nos escuchan, veredas como El Socorro se han destacado por producir hasta 12.000 kilos de pescado anuales. Es una despensa en toda regla.
Esa es la capacidad productiva inherente del jardín agraduno. Es la promesa de la tierra cumplida. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro hacia el presente, toda esa abundancia atraviesa hoy un estancamiento severo.
Hay un bloqueo estructural que está ahogando el potencial de estas tierras. Y la causa no es una plaga ni una sequía. Es la ausencia de un esquema de ordenamiento territorial actualizado.
El famoso EOT, sí. Y para dimensionar la gravedad del asunto, El Agrado ha estado operando sin actualizar esta hoja de ruta fundamental desde el año 2012.
Espera un momento, porque esto hay que procesarlo. Un municipio agrícola lleva más de una década funcionando con un mapa de reglas obsoleto.
Tristemente, sí.
Entiendo que los procesos burocráticos son lentos, pero esto suena a intentar navegar usando un mapa de hace siglos, donde faltan continentes enteros. ¿Cómo afecta esto al campesino de a pie que madruga a recoger café?
Para entender el impacto real, bajemos el concepto del EOT a la tierra. Imaginemos a un habitante de la vereda El Carmen, que ha cultivado cacao toda su vida. Tiene un dinero ahorrado y decide que quiere construir unas cabañas ecológicas en su finca para atraer visitantes.
Una idea fantástica para diversificar.
Claro, pero va a la administración municipal a pedir los permisos y la respuesta es un no rotundo. Porque según el mapa oficial del 2012, eso es zona de reserva agrícola, aunque en la realidad actual ya no lo sea.
O sea, sin un EOT vigente, la inversión simplemente se congela.
Exactamente. No hay seguridad jurídica sobre qué se puede construir, dónde se puede sembrar o hacia dónde puede expandirse el casco urbano. Impide que los campesinos accedan a subsidios modernos o a proyectos de innovación.
Resulta paradójico. Se tiene una tierra bautizada por ser un paraíso, pero sin unas reglas claras, es como tener un motor muy potente en un carro sin volante. Básicamente amarra de manos a todo el mundo.
Y las tierras que quedan atrapadas en este limbo jurídico terminan abandonadas o subutilizadas. Y una tierra abandonada no es solo pérdida de dinero, es la pérdida del arraigo, Es un joven que decide irse a la ciudad porque en su vereda no hay garantías.
Y a este dolor de cabeza burocrático hay que sumarle el evento que literalmente partió la historia reciente del Agrado en dos. Un proyecto que cambió la geografía para siempre. La construcción de la represa hidroeléctrica El Quimbo.
Uf, ese es el gran elefante en la habitación. No estamos hablando de un pequeño dique. Es un megaproyecto monumental que inundó miles de hectáreas.
Tierras que, como decíamos, eran extremadamente fértiles y sostenían a decenas de familias. Hay un sentimiento muy profundo en las zonas rurales de que el campo fue sacrificado en nombre del desarrollo energético.
Y El Quimbo es la razón por la que operar con un EOT del 2012 es tan crítico. Pensemos en esto. Si un megaproyecto de esta escala llega a un municipio que no tiene sus reglas claras, los impactos negativos caen en caída libre.
¿Sin ninguna red de seguridad para los campesinos?
Cero red. Muchas de las mejores tierras productivas desaparecieron bajo el agua. El equilibrio económico de los minifundios se rompió y familias enteras tuvieron que desplazarse, perdiendo sus cultivos de arroz, de cacao o sus zonas de ganadería.
Es que visualicemos esa paradoja para la audiencia. Un campesino que toda su vida vio un valle verde sembrado. Un buen día se despierta y ve un inmenso cuerpo de agua donde antes estaba su sustento.
Es un shock no solo económico, sino profundamente cultural.
Y si la situación es tan evidente y el impacto del Quimbo fue tan masivo, ¿por qué el municipio no se sentó al día siguiente a actualizar su EOT para proteger lo que quedaba?
Porque aquí entra a jugar el factor más complejo de todos, la politización. A lo largo de los años, las divisiones partidistas han sido el gran muro de contención.
Las históricas fricciones entre sectores conservadores y liberales, me imagino.
Sí, esas disputas políticas locales impidieron sistemáticamente generar los consensos mínimos en el Consejo Municipal para aprobar un nuevo esquema territorial. La política se convirtió en el candado que mantuvo la casa cerrada después de la inundación.
Es una tragedia silenciosa. Por un lado, la naturaleza que provee y el agua que antes daba vida y ahora inunda. Y por el otro, unas diferencias políticas que frenan cualquier intento de adaptación.
Y en el medio, la gente del campo esperando soluciones. Por eso la supervivencia económica del Agrado exige un pacto social urgente. Un acuerdo que permita actualizar ese EOT para proteger las zonas de reserva hídrica que quedan.
Y exigir las compensaciones justas por los impactos de la represa, claro. Además de inversión urgente en infraestructura para conectar con polos de desarrollo como Garzón o Pitalito.
Exacto. Sin esas reglas claras y sin vías, el motor agrícola seguirá funcionando a medias.
Llegados a este punto, uno podría pensar que el panorama es desolador. Que entre la burocracia, la pérdida de tierras y la inercia política, el espíritu del pueblo estaría quebrado.
Pero aquí es donde la historia del Agrado da una lección magistral de resiliencia. Porque el espíritu agraduno ha encontrado una válvula de escape maravillosa.
Cuando la política divide y los mapas no cuadran, la cultura une. La gente se aferra a lo que nadie les puede inundar ni vetar, que son sus tradiciones.
Es un fenómeno sociológico vital. En situaciones de crisis territorial, el folclore deja de ser un simple entretenimiento y se convierte en un mecanismo de supervivencia comunitaria.
Y en el Agrado, este fenómeno tiene nombre propio y fechas específicas. Entre mayo y junio, el municipio entero se transforma. Se celebran las emblemáticas fiestas sanpedrinas y el espectacular reinado municipal del sanjuanero huilense.
Quienes han tenido la oportunidad de vivir esto saben que es una experiencia que eriza la piel. No es solo poner música en la plaza principal.
No, para nada. Es ver las calles llenas de bambucos, de comparsas. Es el sonido de las cabalgatas tradicionales que son impresionantes, porque logran unir a la gente de la vereda más lejana con el habitante del casco urbano.
Al ver esto, queda una sensación muy clara de que bailar el sanjuanero no es solo turismo, es la forma en que el Agrado defiende y reivindica su territorio.
Actúa como un ancla emocional. Pensemos en lo que significa ensillar el caballo y salir a desfilar en un municipio que ha visto sus fronteras físicas borradas por el agua.
Cada desfile, cada cabalgata, es una forma de decir que siguen ahí, que eso es lo que son. Y desde un punto de vista puramente pragmático, estas festividades son un desfibrilador para la economía local.
Claro, dinamizan todo lo que el estancamiento oficial frena. Durante esos días, la economía revive a una velocidad asombrosa.
Las señoras que preparan la gastronomía típica, los artesanos que elaboran los trajes, los dueños de los caballos, todos encuentran un respiro económico fundamental gracias al orgullo de ser opita y agradeño.
es un pegamento social tan fuerte que ninguna crisis política ha podido disolver. Y hablando de turismo y de mapas que cambian, hay una ironía visual en el Agrado que es imposible ignorar.
Ah, sí, la represa.
Exacto. Mencionábamos el impacto tan duro que tuvo el Quimbo al inundar los valles agrícolas. Pero paradójicamente, la megaestructura que trajo consigo ese proyecto se ha convertido en el mayor atractivo turístico de la región.
¿Hablas del imponente viaducto Garzón El Agrado, en la zona conocida como El Balseadero?
¡Ese mismo! Es la nueva y majestuosa ruta de entrada al municipio y es una obra monumental.
Es la paradoja del desarrollo llevada a su máxima expresión. La misma obra de ingeniería que simboliza la pérdida del ancestral valle es, al mismo tiempo, el imán que atrae a miles de turistas cada año.
Quienes lo cruzan se maravillan con la vista de esa inmensa lámina de agua contrastando con las montañas andinas. Y lo que hace a El Agrado aún más rico como destino es que ese futurismo de concreto convive con un turismo histórico detenido en el tiempo.
Es un contraste brutal, la verdad. Alguien puede estar tomando así una foto en un viaducto colosal del siglo XXI y unos minutos después llegar a la vereda San José de Belén al sur del municipio.
Y pararse frente a una de las capillas coloniales más antiguas de todo el departamento del Huila. Es tener la historia de la fe de los primeros colonos y la ingeniería moderna separadas por un par de curvas.
Y en día. Si intentamos resumir este recorrido, vemos un municipio que nació buscando paz y agua dulce tras huir del conflicto.
Un pueblo que se forjó rompiéndose la espalda en los minifundios para cultivar el mejor café y cacao.
Y que hoy se aferra a sus cultivos sobrevivientes y a la fuerza de su sanjuanero para hacerle frente a una modernidad que les impuso un mar interno, mientras la inercia de las instituciones todavía les debe un mapa claro para el futuro.
Es la imagen viva de la resistencia del campo. Han perdido tierras invaluables y a pesar de todo eso, la tenacidad sigue intacta. El café se resiste a desaparecer y la calidez de su gente sigue haciendo honor a su nombre.
Lo cual nos deja frente a una reflexión ineludible sobre el mañana. Si un proyecto como la represa ya alteró el mapa físico, dejando una cicatriz en el agro, pero abriendo un horizonte de agua inmenso.
La gran pregunta es, ¿cómo se va a ver El Agrado del futuro? ¿Será que las próximas generaciones de agradunos encontrarán su identidad no solo en la tierra que todavía labran, sino en esa inmensa extensión de agua que ahora los rodea?
Queda la duda flotando en el ambiente. ¿Veremos al oasis de paz reinventarse como un santuario ecológico o un destino acuático?
¿O será que la memoria del arado, de aquella hacienda original, terminará sepultada bajo el asfalto del desarrollo?
Es un capítulo apasionante, que sin duda aún se está escribiendo.
La historia de nuestros municipios es la memoria viva del Huila. Gracias por acompañarnos en este episodio de Historias del Huila. Descubra más contenidos en historiasdelhuila.com.